El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Ok. Muy bien, pues vamos a empezar. Bienvenidos a una nueva edición del Fantasma del Comunismo. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre el auge del militarismo que se está produciendo en Europa. Y para ello tenemos con nosotros a David Rey, de la Organización Comunista Revolucionaria, que es la sección en el Estado español de la ICR, la Internacional Comunista Revolucionaria, y yo mismo, que soy Jorge Martín, del secretariado de la ICR. Bienvenido, David.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mira, lo que queríamos comentar era justamente esto, ¿no? En los últimos meses, particularmente desde la presidencia de Trump, pero incluso antes, hay en toda Europa se está creando como un ambiente, por parte de la clase dominante, como un ambiente de pánico, ¿no? Que vienen los rusos, la amenaza rusa, en varios países, yo no sé si es el caso también en el Estado español, ¿no? Pues han estado hablando de que la gente se haga con un kit básico de supervivencia y este
Sí, tal
tipo de
cual.
cosas. Parecería que los rusos van a pasar los Pirineos cualquier día. Entonces queríamos hablar un poco sobre esta cuestión, ¿no? Porque no es una cuestión solamente a nivel de propaganda, sino que hay una serie de medidas concretas que se han planteado, incluyendo un anuncio de un aumento muy fuerte del gasto militar, del gasto de defensa en todos los países europeos. Bueno, la OTAN está proponiendo que tienen que llegar a 5%, cuando la mayoría de países ni siquiera llegan bueno, algunos países apenas llegan al 2%, que era el objetivo anterior, 2% del Producto Interior Bruto. Y a raíz de esto, pues bueno, esta von der Leyen, la comisionada europea, ha anunciado un plan, supuestamente, para gastar 850.000 millones de euros en toda Europa. En el caso de Alemania se aprobó una medida que es el fin del freno de la deuda que estaba incluido en la Constitución, que no les permitía gastar más de cierto dinero o endeudarse más de cierta cantidad, con el objetivo principal de gastarse un montón de dinero en armamento, ¿no? Entonces, en algunos países también se ha fortalecido o se ha incrementado el servicio militar obligatorio. En otros sitios también se está hablando de eso. En general, vemos estas dos cosas, ¿no? Una campaña militarista de propaganda muy fuerte contra este supuesto enemigo ruso, que al mismo tiempo se está usando para aumentar el gasto militar en toda la Unión, en todos los países de la Unión Europea y también en el Reino Unido, ¿no? Básicamente en toda Europa. Entonces, lo primero que queríamos comentar es la pregunta que está en mente de todos, ¿no? ¿Es Rusia realmente una amenaza? O sea, ¿cuál es el motivo real de esta campaña de aumento del gasto militar que se trata de justificar con esta amenaza rusa?
Sí, bueno, yo creo que tenemos que ver el contexto global, ¿no? Y está claro, ¿no? Que la elección de Trump, ¿no? En Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión, ¿no? En toda la situación. Ya en su primer mandato, ¿no? Algo ya empezaba a plantear, ¿no? De que Estados Unidos no puede sostener, ¿no? Todo el gasto militar que conlleva la OTAN, o por lo menos la mayor parte. Y esta vez, digamos, pues sí, ha pasado de las palabras a los hechos, ¿no? Y ha anunciado muy claramente que no está dispuesta a sufragar ese gasto, ¿no? Que actualmente creo, ¿no? Que está en torno al 60%, ¿no? Del gasto de la OTAN lo llevan el capitalismo, ¿no? Norteamericano. Con lo cual, pues evidentemente ha sido un ultimátum y significa, ¿no? Que prácticamente en un espacio muy corto de tiempo Europa o los países europeos que integran la OTAN deben hacer frente a su parte, ¿no? Una gran parte de que son cientos miles de millones de euros, ¿no? Para sostener sus gastos militares, equipamiento, etcétera, ¿no? Y evidentemente Europa pues no está en una situación realmente boyante, ¿no? Hay problemas importantes de la deuda pública, ¿no? En toda una gran cantidad de países. Y en el contexto también de la guerra de Ucrania, ¿no? Hasta ahora Europa, ¿no? Había sido un aliado fiel, ¿no? Con Biden, ¿no? Impulsando la guerra de Ucrania, ¿no? Que en realidad, digamos, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Era una guerra interpuesta, ¿no? De la OTAN contra Rusia. Y repentinamente, pues, Trump ha dicho, bueno, pues esta guerra tiene que terminar, no tenemos ningún interés que nos juguemos ahí, estamos gastando una cantidad de dinero, ¿no? Insostenible, y la guerra tiene que terminar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, Europa, ¿no? Que también ha invertido bastante, ¿no? En esta guerra, pues queda en una situación pues, bastante complicada, ¿no? Y bueno, esa es la situación, ¿no? Lo que hay detrás es que Estados Unidos deja de financiar, ¿no? El gasto de defensa de Europa, que el capitalismo europeo, ¿no? Se vio favorecido durante décadas, ¿no? Por esta situación, permitió, digamos, ¿no? Ahorrarse, ¿no? Una parte sustancial de gasto militar, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, y dedicar ese dinero a sus propios asuntos, ¿no? Estados Unidos ha dicho que no está dispuesto a seguir soportando esto, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Claro, lo que ocurre es que la Rusia de hoy, ¿no? Pues no es la Rusia de hace 30 años, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética, que durante muchos años, ¿no? Incluso, ¿no? Pues se convirtió, ¿no? En un pariente pobre, ¿no? En la situación donde el imperialismo occidental, ¿no? La OTAN, ¿no? Pues fue extendiéndose a las antiguas zonas de influencia soviética en toda la Europa del Este, incluso países limítrofes, ¿no? Llegaron a entrar en la OTAN, ¿no? Pero, digamos, Rusia, digamos, ya no es, digamos, esa Rusia débil, ¿no? Sino que se ha fortalecido nuevamente, se ha recompuesto, se ha convertido en un país capitalista con intereses imperialistas crecientes, ¿no? Incluso en África, y por lo tanto no está dispuesta a que, digamos, su entorno, digamos, sea una amenaza para ella, ¿no? El elemento más grave, pues, evidentemente fue el anuncio, ¿no? De Ucrania, ¿no? O el interés por parte del imperialismo europeo, ¿no? De que Ucrania entrara en la OTAN, y eso fue, digamos, una línea roja que Rusia no aceptaba. Dejó claro, ¿no? Que no quería aceptarlo. La provocación de Estados Unidos bajo Biden, ¿no? Fue además diciendo que no importaba lo que dijera Rusia, es lo que motivó la guerra, ¿no? Una guerra, en realidad, digamos, fue una provocación, ¿no? Por parte del imperialismo occidental. Y lo que aparentemente, ¿no? iba a ser, ¿no? el Waterloo de Rusia, ¿no? O sea, que con todas las sanciones, ¿no? Con un país que estaba acosado, ¿no? por el imperialismo occidental, hemos visto todo lo contrario. Rusia se ha ido enormemente fortalecido a través de todo su potente, ¿no? industria militar, a través con la ayuda de China, sorteando también las amenazas, ¿no? y las sanciones económicas a través de la exportación de gas, de petróleo, un desarrollo industrial, ¿no? muy potente, ¿no? en términos militares, hasta el punto que nadie duda de que Rusia está ganando la guerra de Ucrania, la ha ganado realmente. El intento de Estados Unidos, ¿no? de llegar a la paz es sancionar esta victoria, incluso con la pérdida, ¿no? del territorio ucraniano. Lo que tenemos es eso, ¿no? Que por un lado Europa queda desguarnecida sin el apoyo militar norteamericano y tiene enfrente pues, a la segunda potencia militar, ¿no? más potente del mundo, ¿no? actualmente, con un ejército obregado, ¿no? con enormes, digamos, ¿no? pertrechos militares, ¿no? de última generación. Y esa es la situación en lo que ha provocado el pánico, ¿no? en Europa. Aquí la cuestión, digamos, no es tanto, ¿no? de que Rusia vaya a lanzar, ¿no? una guerra contra Europa, ¿no? porque no tiene ningún sentido, ¿no? Es cierto, ¿no? que Rusia ha ganado la guerra en Ucrania, pero obviamente tampoco ha sido un paseo militar, ¿no? Y enfrentarse, ¿no? a una guerra contra toda Europa, ¿no? donde obviamente ambas partes tienen elementos nucleares, o sea, Rusia, digamos, no tiene ni pretensiones de territorio, ¿no? ni de materias primas dentro de Europa, ni disputa el imperialismo occidental, mercados, etcétera, pero sí obviamente quiere reafirmar su dominio, ¿no? en lo que era la antigua frontera del este, ¿no? de Europa, donde ahí sí es cierto que el imperialismo occidental ha creado intereses propios, sobre todo Alemania, ¿eh? Y por lo tanto, ahí sí puede haber elementos, digamos, de conflicto, ¿no? También hay minorías rusas, ¿no? En la zona de los países bálticos, ¿no? Que son los defensores más ardientes, ¿no? De la OTAN y, ¿no?, de la campaña contra Rusia, ¿no?, en el tema de Ucrania. También es cierto que Rusia le está disputando zonas de control, ¿no?, al imperialismo francés, en la antigua zona francófona. De hecho, el imperialismo francés creo que abandonó ya casi todas las zonas de África, ¿no?, donde tenía ejército. Y evidentemente sí es cierto que hay elementos ahí de fricción, ¿no? Aunque obviamente que eso lleva una guerra clásica, ¿no?, una guerra de escalada en territorio europeo, pues es alguna exageración fomentada por la burguesía europea para justificar ante la población, digamos, este rearme, ¿no?, ante la orfandad que queda ante la retirada de Estados Unidos, ¿no?, y la ayuda militar que le ha planteado, ¿no? Entonces, es evidente que los gastos militares, ¿no?, pues no son populares, ¿no?, en la población europea, en la clase trabajadora europea. Hay que recordar, ¿no?, pues obviamente las grandes movilizaciones que hubo contra la última guerra en Irak, ¿no?, en toda Europa, ¿no?, realmente, incluso en el Estado español, pues alcanzaron millones, ¿no?, en las calles, ¿no?, a todos los niveles, entre la juventud, ¿no? Y por lo tanto tiene que crear un clima de histeria, incluido, ¿no?, pues todo payasada, ¿no?, en torno al kit, ¿no?, de emergencia, ¿no?, para tratar de justificar esta situación, ¿no?, de que hay que incrementar el gasto militar, ajustarse el cinturón, etcétera, ¿no?, tratando de ocultar, evidentemente, los intereses imperialistas europeos en todo esto, ¿no? Sí, quiero decir que las posibles disputas, ¿no?, en el este de Europa, ¿no?, por el control, ¿no?, por el sentido, digamos, ¿no?, de los gobiernos, ¿no?, pues tiene que ver con intereses económicos imperialistas de las grandes multinacionales europeas, ¿no? Igual, digamos, que el control de materias primas, ¿no?, en África, ¿no? O sea, ahí la clase obrera no tiene nada que ver, no tiene nada que ganar, ¿no?, en esos intereses, y por lo tanto, digamos, es falsa, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que tenemos que defendernos, ¿no? Son los intereses imperialistas europeos que quieren defenderse por sus propios motivos, ¿no? No pensando en la población o en la clase trabajadora europea, ¿no?
Sí, es así. De hecho, hay un elemento incluso un poco irónico, ¿no? En la situación que se encuentra el imperialismo europeo, porque en realidad el imperialismo europeo se metió en esta guerra de Ucrania contra Rusia a impulso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sí tenía un interés en derrotar a Rusia, debilitar a Rusia y llevar adelante esta provocación, como tú decías. Pero no todos los países europeos estaban muy convencidos de esta guerra, ¿no? Algunos sí eran más, digamos, halcones en este aspecto, pero otros países, como por ejemplo Alemania, eran mucho más reticentes. ¿Por qué motivo? Porque Alemania se beneficiaba del comercio con Rusia. Bueno, aparte de que Alemania, el imperialismo alemán, el capitalismo alemán, tiene inversiones muy fuertes, tenía inversiones muy fuertes en Rusia. Y se beneficiaba de la energía barata, ¿no? Otros países también, pero quizás Alemania, el que más expuesto estaba, más dependiente era de esa fuente de energía, de suministro de energía barata para su industria. Y las sanciones contra Rusia, un arma de guerra económica, han perjudicado principalmente no tanto a Rusia, que las ha podido superar de diferentes maneras, sino al continente europeo, ¿no? Y a los consumidores europeos que han tenido que pagar altos precios de la energía en muchos países, ¿no? Y de la industria, que se ha convertido en una industria menos competitiva por perder ese suministro barato, que ha sido en parte reemplazado por suministro de gas licuado de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual a Estados Unidos le ha salido la jugada redonda. Y ahora, cuando Rusia está, como tú decías, está ganando la guerra en el terreno de batalla, Estados Unidos, bajo Trump, decide retirarse, lavarse las manos, cortar sus pérdidas y concentrarse en fortalecerse para enfrentarse a su principal rival, que es China. Y Europa se queda, digamos, al descubierto, ¿no? Y ahora son los países europeos, al parecer, que es particularmente Francia y el Reino Unido, pero también Alemania, los que más belicosos son en cuanto a la cuestión de Ucrania, ¿no? Hay que mantener la guerra, no se pueden hacer concesiones a Putin, pero yo creo que en ese aspecto se demuestra también la debilidad real del imperialismo europeo, de las diferentes potencias capitalistas europeas, ¿no? Porque hablan mucho, amenazan, organizan cumbres, planes logísticos para enviar tropas a Ucrania, pero a la hora de la verdad no envían nada, ¿no? El otro día salía un informe en la prensa británica de un general británico que decía, bueno, nosotros dijimos al principio que íbamos a enviar 10.000, pero yo creo que eso incluso pues no va a poder ser, y esas tropas que se queden lejos del frente de batalla porque no tenemos capacidad, al final Europa no puede enviar tropas a Ucrania sin el permiso de Rusia y sin el apoyo militar de Estados Unidos, y ni una cosa ni la otra existen, ¿no? Y también incluso en el terreno puramente del gasto militar, Europa tiene una serie de debilidades, ¿no? Que yo diría que son en dos o tres sentidos. El primero es la capacidad que tenga de financiar este gasto, ¿no? Porque, por ejemplo, el plan de von der Leyen, que se llama, ¿cómo se llama? Rearmar Europa y no sé qué más.
Preparación 2030, creo.
Ajá, y estar preparados. Ese plan, que se supone que son 800, o sea, la cifra que se da en los titulares, ¿no? Son 850 mil millones de euros. En realidad, de ese dinero, lo que han conseguido en primer lugar son 150 mil millones, y esos 150 mil millones son de deuda, ¿no? O sea, de una emisión de deuda de los diferentes países. Y los otros 650 mil millones es la posibilidad de que los países incumplan las reglas fiscales de la Unión Europea para que se endeuden más. Pero el problema es que la mayoría de estos países ya están altamente endeudados, ¿no? El único país que tiene quizás un poco de capacidad para hacer esto es Alemania, donde la deuda pública representa apenas el 63% del Producto Interior Bruto, pero otros países como España, donde si no me equivoco es así como del 100%,
102%.
102%, en Italia, que es de 130%, en Francia, donde están en una crisis enorme, ¿no? Que no pueden ni siquiera aprobar los presupuestos, cae un gobierno tras otro. Todos estos países no se pueden endeudar, ¿no? Y de ahí hemos visto surgir una serie de diferencias internas a respecto del plan de rearme, ¿no? Pedro Sánchez y Meloni en Italia diciendo que en realidad esto tendría que ser, en lugar de préstamos, tendrían que ser subvenciones directas, ¿no? Transferencias directas de dinero. Es decir, que Alemania, lo que están diciendo al final es que Alemania pague el rearme de España, y haciendo otro tipo de trucos, ¿no? Como diciendo que, bueno, en ese aspecto de rearme tiene que incluirse otros gastos, ¿no? De ciberseguridad, infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco la debilidad que tiene el capitalismo europeo surge o se fundamenta en su debilidad económica. La mayoría de países europeos no han salido totalmente de la crisis de 2008-2009. Alemania está entrando en su tercer año sin crecimiento, es decir, de recesión. Estado español está creciendo un poco más, ¿no? Que la media europea, pero por motivos un poco particulares. Pero en general, la situación, panorama del imperialismo, del capitalismo europeo, es un panorama de crisis, ¿no? Ya el informe Draghi, que no tenía que ver directamente con la cuestión militar, pero tenía que ver con la cuestión de las in inversiones necesarias de infraestructura, de tecnología, de investigación y desarrollo que necesitaría el capitalismo europeo para ser competitivo a nivel internacional, que lo que él planteaba es que ese dinero no lo hay, ¿no? No lo hay, y de dónde lo van a sacar, ¿no? Y el otro factor que yo creo que es importante en cuanto a la incapacidad o bueno, los límites de este programa de rearme europeo, que al final es como de proyectar la fuerza militar del imperialismo europeo ante sus rivales, en este caso Rusia. La otra debilidad es precisamente que Europa no es un país, no tiene una sola clase dominante, sino que es una colección de, ¿cuántos? 20, no sé cuánto, 30 clases.
Siete países.
Países diferentes, cada uno con sus propios intereses, cada uno con sus propias particularidades económicas, y que no necesariamente se ponen de acuerdo para invertir en armamento, por ejemplo, ni se ponen de acuerdo en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene la ventaja de que tiene un solo gobierno, tiene una sola clase dominante. Cuando Estados Unidos decide invertir, invierte, ¿no? Y tiene un mercado de capital mucho más amplio. En España, en Europa, aunque se ha alcanzado un cierto nivel de integración económica, pero siguen existiendo diferentes clases dominantes, cada una con sus propios intereses. El otro día, por ejemplo, yo leía que en relación, no recuerdo bien si era la fabricación de un cazabombardero o de un tanque de fabricación de varios países europeos, pues que lo que habían tenido que hacer es que algunas piezas se montaban en Francia y otras en Italia, ¿no? Para contentar a las diferentes industrias militares de cada país que tienen sus propios intereses, ¿no? Y eso lo hacía menos eficiente a la hora de la producción, ¿no? Por ejemplo, los alemanes están muy interesados en que no se deje participar a los británicos en este esfuerzo de compra conjunta de material de guerra, material bélico, porque lo que ellos quieren es que se compre a Francia, ¿no? Que tiene su propia industria militar, Rafael y demás, ¿no? Los italianos tienen Leonardo, los suecos tienen su propia industria militar y los alemanes tienen la suya, ¿no? Entonces hay una competencia entre las diferentes potencias europeas de cara a ver dónde se va a gastar ese dinero. Entonces, eso no es conducente a un esfuerzo común, ¿no? Pero el principal hándicap, ¿no? La principal debilidad que tiene el capitalismo europeo a la hora de rearmarse es su fragilidad económica, ¿no? Su enorme endeudamiento. Y eso hace también que algunas de estas medidas, tú decías que el gasto militar es impopular, eso es totalmente correcto. Algunas de estas medidas, de hecho, se están tomando saltándose los principios democráticos, ¿no? Por ejemplo, este plan de rearme preparación no se ha discutido en el Parlamento Europeo, ¿no? Se ha aprobado con un procedimiento de emergencia dentro del funcionamiento de la Unión Europea que evita debate parlamentario al respecto. En el caso de Alemania, más escandaloso todavía, ¿no? Porque hicieron unas elecciones, tienen un parlamento nuevo que todavía no está sesionando y donde no hay mayoría para levantar el freno fiscal constitucional y permitir ese aumento del gasto. Lo que han hecho ha sido reconvocar el parlamento que ya está vencido para poder tener una mayoría para aprobar esas medidas, ¿no? O, por ejemplo, tú antes comentabas del peso, ¿no? O del atractivo que tiene Rusia sobre algunos países del este europeo. Pues en Rumanía cancelaron las elecciones que ya se habían celebrado, las elecciones presidenciales de diciembre, porque había ganado un candidato que a ellos no les gustaba, que era un candidato que decía que no había que gastar en la OTAN ni en la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Y después de que como volvieron a convocar las elecciones, como el tipo iba a volver a ganar, este Georgescu, que bueno, aparte del tipo es un demagogo reaccionario, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con él, pero bueno, los liberales y demócratas fueron los que violaron todas las reglas de la democracia. Cuando no sale el resultado que ellos quieren, suspenden el resultado, ¿no? Y luego le prohibieron de participar en la reconvocatoria porque iba a ganar igualmente, ¿no? Y al final igualmente va a ganar un candidato que es más o menos parecido un poco de su cuerda, ¿no? Bueno, esa es la situación también, ¿no? Y el último punto que me gustaría comentar en este aspecto es también la cuestión de que tú también lo has mencionado, ¿no? Tienen dinero o encuentran dinero para el gasto militar al mismo tiempo que recortan de gasto social, ¿no? Y no es que sea simultáneo, ¿no? Sino que una cosa es consecuencia de la otra. Había un artículo muy interesante de uno de los editores económicos del Financial Times, Ganesh, y él decía que en realidad el estado del bienestar europeo era una anomalía histórica temporal, que todos esos beneficios que tenemos, que yo no sé dónde están tantos beneficios que tenemos, ¿no? Pero bueno, por lo menos la asistencia de pensiones, la asistencia de un sistema de salud pública, de educación y todo esto, aunque ya bastante deteriorado por todos los recortes y la austeridad, pero la asistencia de ese colchón protector, ¿no? Estado del bienestar, más o menos, entre comillas, era el resultado de que durante décadas Estados Unidos había sufragado el gasto de protección de Europa y que ahora una cosa entraba en contradicción con la otra, que no podía seguir existiendo el estado del bienestar, o lo que quede, y al mismo tiempo defender a Europa. Y que eso tenía que doler, ¿no? Que los recortes que se aplicaran tenían que doler, porque si no, no era suficiente. Entonces vemos una contradicción directa, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? De cara a explicarlo políticamente, ¿no? El movimiento obrero, la izquierda debería de movilizarse alrededor de estas consignas, ¿no? De gasto educativo, ¿no? Libros, no bombas, y gasto sanitario en lugar de misiles y demás, ¿no? Porque está una cosa en directa contradicción con la otra. Y el capitalismo lo que está haciendo es crear medios de destrucción en lugar de satisfacer las necesidades generales de la gente. Y eso es también lo que subyace, o sea, cuál es la consecuencia práctica de este giro armamentista, de esta campaña belicista armamentística, que al final, como tú muy bien señalabas anteriormente, no es para defender los intereses de la población en general, o los intereses de Europa, o los intereses del Estado español, o de Francia, sino los intereses de los capitalistas, de las grandes multinacionales de estos países y de sus ambiciones imperialistas, donde sea que las tengan, ¿no? En América Latina, en Europa del Este, en el norte de África, en África o donde sea que fueran, ¿no? Y con
Sí.
esto me gustaría también pasar a otro punto, que es un poco, si nos puedes explicar cuál ha sido la reacción del gobierno del Estado español, del gobierno español, ¿no? De Pedro Sánchez, que se supone que es, o se autodenomina, gobierno más progresista de la historia, gobierno que pretende estar a favor de los palestinos y que además es un gobierno de coalición, ¿no? En el que también participa. Pues es un poco complicado, a lo mejor lo puedes explicar para nuestros oyentes, ¿no? Participa Sumar, Izquierda Unida, que también es la coalición del Partido Comunista. Entonces, ¿cuál ha sido la postura que este gobierno ha tomado ante este giro militarista y cuál ha sido la postura de las organizaciones de izquierda en el Estado español?
Sí, bueno, sí, un poco para el público, ¿no? Que no conozca muy bien, ¿no? La situación de la izquierda, ¿no? En España, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Bueno, hasta hace 2 años, pues digamos, en España estaba la socialdemocracia, ¿no? Que era el PSOE, y luego estaba Unidos Podemos, que era la unión de Podemos, ¿no? Fue el movimiento, ¿no? De izquierda radical, ¿no? Entre comillas, pero similar a lo que fue Syriza, en fin. En Grecia, ¿no? En Belenchón, en Francia, en coaligado con Izquierda Unida, ¿no? Que era la vieja coalición electoral del Partido Comunista de España, y ambos entraron en coalición con el PSOE a partir de 2019. Luego, posteriormente, Podemos ha tenido una escisión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, una ala de derecha que se desprendió, que ha resultado, después de varios desarrollos, llamarse en Sumar, ¿no? O sea, tenemos Sumar, que es el antiguo a la derecha de Podemos, Izquierda Unida, que está en coalición con ambos con el PSOE, ¿no? Y luego Podemos, por así decirlo, ¿no? El Podemos original, que ahora está en la oposición, digamos, supuestamente oposición de izquierda al actual gobierno, ¿no? Ya no integra Podemos el gobierno de coalición, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir de que Sánchez está en el poder desde 2018 y hasta el año 2023, o solamente en 5 años, ya aumentó oficialmente el gasto en defensa en un 50%. De hecho, se puede demostrar históricamente que cuando más ha aumentado el gasto militar en el Estado español ha sido en los gobiernos del Partido Socialista, ya desde la época de Felipe González, ¿no? Y eso por una razón política, porque si la derecha sube el gasto militar, eso genera, digo, un malestar social muy, muy, muy fuerte, con lo cual la burguesía española aprovecha la coyuntura. No, no es que sea siempre así, ¿no? Exactamente, pero bueno, es cierto que estadísticamente cuando el PSOE está en el gobierno, más privilegio, más prebenda tiene la casta militar, la casta policial, y eso es así, es real, ¿no? Y en España además hay una polémica, ¿no? Desde hace ya algunos años, porque, bueno, de hecho ha habido varias investigaciones periodísticas. Por ejemplo, en 2023 el gasto oficial en gasto militar, digamos, estaba en torno a 12.000 millones de euros, ¿no? Lo que 12, 13.000, 12, 15.000 millones. Sin embargo, investigaciones periodísticas, que supuestamente era el 1,27% del PIB, ¿no? De ahí la crítica, ¿no? Que se hace al capitalismo, al Estado español, de que es uno de los países que menos dedica a gasto militar. Sin embargo, esta investigación periodística reveló que a través de partidas encubiertas en I+D, en gasto del Ministerio de Industria, etcétera, etcétera, el gasto militar real se elevaba hasta 26 mil millones, casi se duplicaba. El gasto real, en vez de ser 12 mil o 15 mil millones, 26 mil millones. Con lo cual, para esa fecha ya, o sea, ya para 2023, el gasto militar alcanzaba el 2% del PIB, ¿no? Es cierto que obviamente no son cifras contrastadas, o sea, está todo muy oculto, son investigaciones, pero que nosotros creemos que tienen bastante certeza, ¿no? En ese tema, ¿no? Y bueno, Sánchez evidentemente pues no se ha quedado atrás, ¿no? España alojó la cumbre de la OTAN, ¿no? De hace ya varios años, ¿no? Ha sido igual, ¿no? De vocero militarista, ¿no? Contra Rusia, ¿no? En la guerra de Ucrania, ¿no? De luchar, ¿no? Hay que luchar hasta la última gota de sangre, ¿no? De soldados ucranianos. Ha enviado bastante equipo militar, ayudas, etcétera. Es decir, que no se ha quedado atrás en esta campaña de propaganda a favor del rearme, ¿no? Es cierto que Sánchez, ¿no? Que es una persona un poco astuta, públicamente prefiere no hablar de rearme, ¿no? Sino, digamos, gasto en seguridad, ¿no? Que es un eufemismo, ¿no? Para disfrazar un poco más esta cuestión, ¿no? Ante la presión continua, ¿no? Para que oficialmente, ¿no? España alcance el 2% del PIB, Sánchez, bueno, anunció para 2029, que iba hace un año, que se comprometía para dentro pues, de 4 años alcanzar este objetivo. Pero bueno, a raíz de toda esta situación, pues, digamos, ha decidido impulsarlo ya este mismo año. Y hace 2 semanas, pues, planteó ya este año sacar 10.500 millones de euros de nadie sabe dónde, para justamente este año alcanzar el 2%, ¿no? Así que oficialmente el gasto militar ya en 2025 sería de 32.600 millones. Y ahí vemos, ¿no? De que realmente pues, España tiene un problema social muy grave, por ejemplo, en el tema de vivienda. Es el país, está también documentado estadísticamente, ¿no? Que menos porcentaje, ¿no? De edificación de vivienda social hay en toda Europa, apenas el 3%, el 5%. O sea, se necesita una gran inversión, ¿no? Pública, ¿no? De miles de millones, ¿no? Para un plan de construcción de vivienda social, ¿no? Que realmente es un problema gravísimo, ¿no? O sea, realmente sangrante, ¿no? No solamente para millones de jóvenes, sino para millones de trabajadores que realmente no tienen, digamos, capacidad para afrontar, ¿no? Ya un gasto de hipotecas o ni siquiera gastos de alquiler que han subido muchísimo, ¿no? Más otros gastos sociales que también están pendientes. O sea, es decir, realmente nos dicen, ¿no? Que no hay gasto social, no hay que contener, ¿no? Las reivindicaciones sociales, ¿no? Pero de pronto, de la noche a la mañana, Sánchez saca 10.500 millones de un cajón olvidado, ¿no? Pues estaban ahí esos 10.500 millones, ¿no? Ahí vemos un poco que cuando la burguesía, ¿no? Porque al final Sánchez no es más ni menos que el vocero, ¿no? El altavoz, digamos, del capitalismo, del imperialismo español. Pues le interesa, ¿no? Pues no hay ningún problema en sacar miles de millones donde no vaya. Claro, aquí también está un poco en la discusión, porque es verdad que Sánchez ha tratado un poco, ¿no? De basarse en eso. Oye, pues mira, el gasto de comprar, digamos, ¿no? Pues móviles, ¿no? Para uso militar, eso también, digamos, es gasto militar, o sea, cualquier cuestión, ¿no? Para tratar de llegar a este 2%, ¿no? Pero, o sea, lo que está por dilucidar es si estos 10.500 millones es gasto nuevo, o sea, que hay que sumar al gasto militar, o entra dentro de estas partidas, ¿no? Ocultas, que lo que ha hecho Sánchez simplemente es blanquearlas, sacarlas a la luz, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso a la clase trabajadora es algo secundario, ¿no? Relativamente, ¿no? En el sentido de que son miles, decenas de miles de millones que en vez de ir a gasto social, a gasto de vivienda, a gasto de hospital, educación, infraestructura social, pues va, digamos, a alimentar la industria de la muerte, ¿no? A hacer más ricos, ¿no? Aún, ¿no? A toda, digamos, ¿no? Este complejo militar industrial, ¿no? Que en el caso de Estados españoles está totalmente en manos privadas, ¿no? Y hacer riquísimos, ¿no? A intereses, ¿no? Y obviamente para el gasto de barbarie, gasto de destrucción, ¿no? Que realmente, digamos, la clase trabajadora no gana nada, ¿no? Estos intereses, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? En todo este proceso, pues se ha revelado, ¿no? Sabéis que Sánchez, ¿no? Se convirtió, ¿no? En el gobierno no solamente más progresista, ¿no? De la historia española, supuestamente, sino el más pro-palestino, ¿no? Ya planteó el reconocimiento del Estado de Palestina, etcétera, etcétera. Pero en todo este tema, pues se ha revelado de que el capital israelí es central en todo este gasto militar español. Gran parte de las empresas son, digamos, militares con contratos, ¿no? Incluso se han hecho 46 contratos desde la guerra genocida de Israel, el 7 de octubre de 2023, con más de 1 millón de euros, ¿no? En ese tipo de contratos, ¿no? De lanzacohetes, en fin, de misiles de corto alcance. Sí. Y el gobierno español tiene el descaro de decir de que no puede cancelar esos contratos porque son irreemplazables. O sea, por lo visto, esta provisión militar, ¿no? que Israel hace, ¿no? al ejército español, pues son, digamos, artilugios militares que son irreemplazables, ¿no? Y han dicho con toda la cara del mundo que van a mantener gran parte de esos contratos, ¿no? Entonces, bueno, también hubo un escándalo reciente, ¿no? A raíz de esto, ¿no? Cuando el Ministerio del Interior español compró más de 15 millones de balas para la Guardia Civil. No sé qué va a hacer la Guardia Civil con esas 15 millones de balas, ¿no? Nos corresponde prácticamente a unas cuantas balas por familia española, ¿no? Porque se supone que la Guardia Civil no combate en guerras, en todo caso en guerras de clases, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, al final, digamos, ha sido tal el escándalo que el gobierno esta vez sí ha tenido que cancelar, ¿no? ese contrato, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la cuestión, ¿no? Y bueno, del PSOE cabe esperar, ¿no? Porque el PSOE, digamos, ¿no? históricamente pues siempre ha sido, ¿no? la voz de izquierda, ¿no? del régimen aquí en el Estado español. Pero evidentemente esta situación ha colocado en una situación complicada a la supuesta izquierda, que está a la supuestamente a la izquierda del PSOE, ¿no? Porque siempre hicieron bandera, ¿no? del antimilitarismo, ¿no? Tanto lo que es Izquierda Unida, el Partido Comunista, incluso Sumar, ¿no? sus diferentes vertientes. Pero bueno, ya en los últimos años ya avalaron, ¿no? este aumento del gasto militar. No es que el gasto militar aumenta ahora por primera vez, ¿no? Ya venía aumentando en los últimos años, tapadillo. Pero evidentemente, en esta situación, pues es cierto que Sumar, por ejemplo, pues se ha dicho que está en contra, ¿no? Pero de una manera, digamos, pues muy hipócrita, ¿no? y de manera, digamos, muy confusa, ¿no? Porque dice que está a favor de reforzar la seguridad actualmente, ¿no? De que está a favor, ¿no? De reforzar, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? los aspectos, digamos, ¿no? de seguridad, pero no le gusta la palabra militar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Está a favor del desarrollo tecnológico, industrial, ¿no? En última instancia es una manera vergonzante de admitir de que, oye, pues es lo que hay y tenemos que asumir este acto militar, ¿no? Al final, eso es lo que hay, ¿no? Izquierda Unida sí ha sido más vehemente, ¿no? En el rechazo, Izquierda Unida, que es la coalición, ¿no? En torno al Partido Comunista, pero se ha mostrado, ¿no? en contra de este aumento, pero sigue teniendo ministros y funcionarios dentro de este gobierno. O sea, que al final, digamos, se hace corresponsable de las decisiones de este gobierno, el cual es parte integrante, ¿no? Entonces, esta es la cuestión concreta, ¿no? De que obviamente sus diputados no van a votar en el Parlamento contra estas medidas, ni van a movilizar en la calle contra este aumento, contra su propio gobierno. Esa es la cuestión, ¿no? Al final Sánchez ha encontrado una manera, digamos, ¿no? elegante, ¿no? para eludir el apoyo. Al final, digamos, va a ser un decreto, o sea, no se va a votar en el Parlamento, ¿no? Ahí vemos también, ¿no? ese tema. El PP, obviamente, la derecha no tiene ninguna objeción, ¿no? A este aumento del gasto, ¿no? Y así se ahorra tener que votar a favor de Sánchez. Y el no votar este decreto en el Parlamento también viene bien a Sumar que no tiene que dar la cara, ¿no? sobre esta cuestión, ¿no? Por el lado de Podemos, sí es cierto, ¿no? que ha mantenido una posición, obviamente, ¿no? pues más aceptable, más coherente, ¿no? con un rechazo, ¿no? abierto a este tema, pero no plantea, digamos, nada, ¿no? Es cierto que Jone Belarra, ¿no? que es el actual dirigente, ¿no? portavoz parlamentaria, ha hecho un llamamiento a movilizarse, pero lo ha dejado a discreción de la gente. ha dicho, no, aquí con la guerra de Irak estuvimos 6 millones en la calle, habría que hacer lo mismo, pero parece, digamos, que no sé, eso no le obliga a nada. Simplemente hacer un llamamiento en abstracto a movilizarse, ¿no? Y hay que decir que también, como parte lamentable de todo esto, sobre todo son los dirigentes sindicales, ¿no? UGT y Comisiones Obreras han avalado este gasto. De hecho, Pepe Álvarez, que es el secretario, ¿no?, uno de los principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores, la UGT, ha dicho que está a favor, o sea, de una manera absolutamente vergonzosa, ¿no?, un frente de clase, ¿no?, con la burguesía, porque dice que va a crear empleo, ¿no?, etcétera, etcétera, y de que Europa tiene que tener autonomía militar, ¿no? O sea, realmente haciendo suyo el discurso de la clase dominante. Obviamente dice que está preocupado, ¿no?, de que este gasto militar puede afectar, ¿no?, a partida social, pero ha encontrado una fórmula, digamos, que ni siquiera von der Leyen, ni Sánchez, ¿no?, ni Macron había dado con ella. Y este hombre ha dicho de que él está a favor de que se implemente, se imponga un impuesto a todos los ciudadanos europeos para financiar este gasto armamentístico, no sé. Pero bueno, al final, digamos, si se hiciera, ¿quiénes son, digamos, los ciudadanos europeos que pagan los impuestos, ¿no? Impuestos directos, obviamente, es la clase trabajadora europea, ¿no? Al final está planteando que la clase obrera financie de su salario, a través de vía impuestos, digamos, este gasto. Esta es la situación realmente lamentable, ¿no?, que vemos en la izquierda. Y hay que decir, ¿no?, que si hay una alternativa a la hora de plantear, es cierto que nosotros estamos a favor, ¿no?, de que hay que movilizar, no tenemos esa capacidad, evidentemente. Pero bueno, Podemos, bien es cierto que no tiene la fuerza, ¿no?, que tenía hace 10 años, pero sigue, digamos, teniendo una audiencia que llega a millones de personas, ¿no?, en los medios de comunicación, ¿no?, en sus diputados, sus cargos públicos, ¿no?, etcétera, etcétera. Tiene posiciones políticas, ¿no?, en alcaldías, en parlamentos, ¿no?, en el Parlamento español, etcétera. Hay varios sindicatos, ¿no?, que también, más pequeños, que han llamado también en contra de este gasto militar, como es la CGT, que es la tercera central sindical del Estado español, o sindicatos regionales con mucha fuerza, ¿no?, como son la ILAG en Euskadi, que son sindicatos hegemónicos en Euskadi, o la CIGA, que es el sindicato hegemónico en Galicia, que también se han mostrado en contra de este gasto militar. Bueno, son fuerzas, digamos, que ante un tema tan sensible, si se lo propusieran, podrían hacer un llamamiento, incluso llamar a una movilización coordinada y unificada en todo el Estado español, que sin duda tendría un eco de miles y miles. Mira, aquí se han organizado manifestaciones a favor de la vivienda a través de organismos, digamos, locales, que se llaman sindicatos de inquilinos, ¿eh? O sea, no hay grandes aparatos, y han sacado a decenas y cientos de miles en las calles. O sea, no hace falta grandes aparatos, ¿eh?, para, ante temas tan sensibles como es el tema militar, ¿no?, obviamente también el tema de la vivienda, pudieras sacar a la gente a la calle. Pero yo creo que no lo hacen porque tienen miedo a, digamos, dirigir un movimiento que puede escaparse de las manos y que no tiene realmente alternativa a la situación que hay, ¿no? Entonces, es muy cómodo oponerse, ¿eh? No te cuesta, es gratis, pero obviamente lo que se necesita, que es hacer un llamamiento a la clase trabajadora, a la juventud, ¿no?, a la gente sensible, ¿no?, contra la barbarie, ¿no?, que asola a este sistema, y realmente podrían hacerlo y tener un éxito inmediato. Pero obviamente es la situación, digamos, lamentable que hay. Esta orfandad, hay un sentimiento innato social contra esta militarización creciente de la sociedad, pero no hay ninguna fuerza, ¿no?, que tenga una cierta capacidad para llamar a dar expresión, ¿no?, consciente y organizada a este malestar social que hay, ¿no? ¿Eh? Y hay que decir que, a diferencia de otros países de Europa, donde la extrema derecha, la derecha extrema, como se le quiera llamarse, ¿no?, pues obviamente, ¿no?, pues sí, por ejemplo, en Alemania, creo que en Italia, ¿no?, pues de manera demagógica, ¿no?, están en contra de este tema. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no?, la fuerza que representa estos intereses, ¿no?, que es Vox, es una fuerza 100% militarista, es un agente de la casta militar española, están a favor del gasto militar, ¿eh? Están en contra de Rusia, ¿no?, a diferencia de manera abierta, ¿no?, por lo menos en el tema este de la guerra, ¿no? Con lo cual, no puedes decir de que una movilización antimilitarista va a ser encapsulada por la extrema derecha, al contrario. Está todo a favor de la izquierda radical, ¿no?, para, digamos, organizar este movimiento, ¿no? Pero evidentemente están atrapados, ¿no?, en este chantaje, ¿no?, de que es que no podemos organizar manifestaciones contra el gobierno porque está a la derecha, etcétera, ¿no? Al final, digamos, pues dejas a la gente huérfana, ¿no? Y por lo tanto, digamos, presa, ¿no? De que otros demagogos, ¿no? Digamos, pues si puedan mañana subirse, ¿no? A este tema, ¿no? Contra estos gastos, ¿no? Y contra el desprestigio, ¿no? Del gobierno, ¿no? Por el recorte en los gastos sociales y lo pueden utilizar políticamente para su interés, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Nosotros lo que planteamos es, en primer lugar, absolutamente en contra del gasto militar, no solamente de esta subida, sino de todo gasto militar, que tiene que dedicarse a fin social, la nacionalización de la industria del armamento, que en España es casi totalmente privada, sin indemnización y bajo control obrero, ¿no? Para reconvertirla en uso civil con fines sociales. Exigimos la publicación completa y exhaustiva de todas las partidas del gasto del gobierno para que puedan ser inspeccionadas, ¿no? Y sacar a la luz el gasto militar real que hay y también la lista completa de todos los proveedores y fabricantes de armamento español y extranjero que tienen contrato con el gobierno español, ¿no? Para que sean cancelados y se expropie a aquellos que tengan instalaciones en el Estado español, ¿no? Por supuesto, nuestra salida de la OTAN, ¿no? Y el cierre de las bases estadounidenses, ¿no? En última instancia, esto es parte, ¿no? De una lucha contra el capitalismo, o sea, el capitalismo no puede vivir sin guerra, sin opresión imperialista, ¿no? Y por lo tanto, no es un aspecto al margen, ¿no? De la lucha anticapitalista, al contrario, ¿no? Está vinculada a la lucha contra el propio capitalismo, ¿no? Y por una salida socialista y revolucionaria a esta situación, ¿no?
Sí, tomando dos cuestiones que planteabas así al final. Una es la cuestión de que a veces se plantea, ¿no? De la industria armamentística, ¿no? Porque en España sí hay hay una cierta industria armamentística, ¿no? Que incluye, por ejemplo, Airbus, también Navantia fabrica, que sí es una empresa pública, ¿no? Fabrica buques de uso militar. Hay una cierta industria, ¿no? Quizás no es el país más fuerte de Europa, pero tiene exportaciones, ¿no? A países
El
como tal.
octavo país o el séptimo, ¿no?
Ajá.
Más
Tiene exportaciones,
exportador.
por ejemplo, también a Arabia Saudita, a otros países, etcétera, ¿no? Bueno, el caso que a veces se plantea, bueno, pero es que entonces sí, ¿qué vamos a hacer con la industria, con los trabajadores de esa industria, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esos puestos de trabajo? Lo que nosotros tenemos que plantear es la reconversión de esas industrias en industrias útiles para el bien común, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la gente. En lugar de construir tanques, se pueden construir vehículos de transporte público, ambulancias, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de construir buques militares, se pueden construir buques civiles para transporte de personas, de mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hubo un ejemplo aquí en Gran Bretaña en los años 70, en una empresa aeronáutica militar que se llamaba Lucas aeroespacial y los patronos iban a cerrar, ¿no? Era una empresa militar, los trabajadores tomaron control de la fábrica y elaboraron lo que llamaban el Plan Lucas, ¿no? Y era de cómo esa fábrica se podía reconvertir en una fábrica de uso civil y de bien común, ¿no? Entonces eso se puede hacer, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los trabajadores que trabajan en estas industrias, lo que estamos en contra es del producto que sale de allí, ¿no? Del hecho que esto es parte del militarismo, ¿no? Y la otra cosa que tú planteabas muy correctamente es que nosotros tampoco tenemos una postura simplemente pacifista, ¿no? Obviamente nosotros estamos en contra de la guerra, en contra del militarismo y estamos a favor de la paz, ¿no? Pero tenemos que entender de dónde surge la guerra y de dónde surge el impulso militarista. El impulso militarista surge de la necesidad de los países capitalistas de defender sus intereses en casa y fuera, ¿no? De sus clases dominantes, de sus empresas, de sus monopolios, y de enfrentarse a los monopolios y a las empresas y a la clase dominante de otros países que les hace la competencia. Entonces, el militarismo y la guerra hunden sus raíces en la existencia del sistema capitalista, ¿no? Y por lo tanto, nuestra consigna debe ser, si quieres la paz, lucha por el socialismo, ¿no? Porque otro tipo de paz, o alto el fuego, o acuerdo de paz, simplemente una paz imperialista que prepara el terreno para la explotación, la continuación de la explotación, la opresión y más adelante surgimiento de un nuevo enfrentamiento, ¿no? Cuando los países imperialistas estén listos. Entonces, estas son cuestiones que yo creo que van a estar cada vez más de forma central en el panorama de la discusión política y del movimiento obrero y de la izquierda en el continente europeo, necesariamente justamente porque el imperialismo europeo, capitalismo de los diferentes países europeos, está tratando de una forma desesperada de posicionarse en esta nueva correlación de fuerzas a nivel internacional en la que, como explicábamos al principio, pues ya Estados Unidos no es su aliado y Rusia es un rival en el mismo continente que ha salido enormemente fortalecido de una guerra que acaba de ganar en Ucrania, ¿no? Contra los medios militares que le han lanzado toda la OTAN, todos los países de la OTAN, ¿no? Entonces, es importante tener una postura clara. Como decía Karl Liebknecht, el dirigente revolucionario alemán, decía que el enemigo principal enemigo de la clase obrera está en casa. Es nuestra propia clase dominante. No otros países ni los trabajadores de otros países. Nuestro principal enemigo está en casa. Y nuestra principal responsabilidad es lidiar con nuestra propia clase dominante y luego tender la mano a nuestros hermanos y hermanas de clase en otros países, ¿no? Yo creo que con esto terminaríamos. Este es un episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Y hemos estado conversando con David Rey de la Organización Comunista Revolucionaria. Los que estén interesados en conocer más pueden encontrarnos en americasocialista.org y en comunistasrevolucionarios.org, que es la página web y las redes sociales de la OCR, Organización Comunista Revolucionaria en España. Un saludo a todos y hasta el próximo capítulo.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org. O envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.